El episodio de hoy viene directamente desde Instagram TV. Se trata del live que grabé con Tere Ledesma. Ella es fundadora de InMind Training. Es maestra calificada en Mindfulness por el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, en uno de los cursos de Mindfulness más reconocido e investigado de todo el mundo. Además, es maestra certificada para enseñar a niños y adolescentes por Mindful Schools. Ella estudió Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey y actualmente está terminando la maestría en Educación en la misma universidad. Tere ha dado conferencias y ha participado en paneles en diferentes partes de México, buscando siempre promover el mindfulness para que haya más bienestar en los mexicanos. Ha impartido más de 150 cursos y, bueno, tiene tanta experiencia. Francamente, me siento afortunada de que haya aceptado la invitación al live y pues ahora que haya dado su aprobación para estar en el podcast. En este episodio nos cuenta desde cero qué es el mindfulness, cómo podemos comenzar a practicarlo, cuáles son los beneficios que ella ha notado desde que ha comenzado su práctica y, lo más importante, nos deja una guía para poder comenzar a contagiarnos con los beneficios del mindfulness y la gratitud. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas.
Hola Yusel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
También, gracias, me da mucho gusto saludarte.
Ay, a mí también. Oye, ¿cómo te fue de vacaciones?
Muy bien, muchas gracias. Ya por fin nos pudimos coordinar para organizar esta sesión que desde hace tanto queríamos hacer.
Ya sé, ya estuvo también acá Margot, que estuve muy feliz de tenerla, me encantó todo lo que ella nos contó, y bueno, contigo les decía hace un momento que estoy muy emocionada porque estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Mira, por aquí se está conectando ya Margot desde Echando en Chal.
Qué padre, hola Margot.
Oigan, pues muchas gracias a todos los que se van conectando, me encanta que nos saluden. Yo por acá voy a ir haciéndole algunas preguntas a Tere, porque le decía que queremos entender, aprender desde cero lo que es mindfulness. Cuéntanos de entrada eso, Tere, ¿qué es? Yo sé que tú tienes toda una historia con el mindfulness, que fue como casi una historia de amor en la que se encontraron. Pero cuéntanos qué es, cómo apareció en tu vida.
Súper. Entonces, pues bueno, ¿cómo empecé a practicar yo? Si quieren les platico un poquito de mi historia con mindfulness. Yo hace unos años como que había escuchado hablar de la meditación y había probado con algunos tipos de meditación, pero algunos tipos de meditación me parecían raros, como que repetir palabras en un idioma que no fueran, que yo no estuviera entendiendo, se me hacía extraño, y como que yo soy como que alguien que le gusta hacer las cosas, ¿cómo decírtelo? Igual y antes era más, pero algo tenía un toque escéptico, ¿no? O sea, no cualquier cosa que me vendieran la iba a probar.
Chócalas en eso.
Entonces yo me topo con la práctica de mindfulness dentro de las cosas que estaba como probando y dije, pues como que de todo lo que he probado, esto es lo que me hace más sentido. Entonces dije, pues voy a probar, voy a practicar diario. Y en ese entonces aquí en México yo no encontré demasiados recursos, entonces estudié mucho leyendo libros, usando aplicaciones, y me fui también a Estados Unidos a tomar cursos. Y después de unos meses de estar practicando, lo que noté es que mi vida estaba cambiando completamente. O sea, yo me consideraba a mí misma una persona muy reactiva, muy estresada, muy preocupona, y por más de que la gente me dijera, seguro los que están conectados tal vez en algunas ocasiones les ha pasado esto, por más de que te digan, oye, no te enojes, o no te estreses, o no te preocupes, pues nadie nos dice cómo hacerlo, ¿no? Y a diferencia de ti, ¿mande?
Eso lo activa más, y te dice, no te enojes, te enojas más.
Exacto. Y yo estudié ingeniería industrial, o sea, yo no soy psicóloga, entonces yo la verdad no tenía mucha experiencia en el tema de la psicología. Y lo que empecé a notar fue que después de unos meses mi vida estaba cambiando mucho, o sea, me sentía mucho más feliz, como que antes igual hubiera necesitado de un evento muy grande, de algo muy emocionante para sentirme plena, y ahora solo viendo unas plantitas me sentía llena. Y me encontré a mí misma que en situaciones difíciles, en donde antes hubiera reaccionado de manera como más impulsiva, más agresiva, ahora estaba respondiendo mejor, ¿no? Era más paciente, y dije, a ver, espérame tantito. Me estoy volviendo loca, esto es efecto placebo, sí tiene que ver con esta práctica, o no tiene nada que ver. Entonces, pues como buena estudiante me puse a investigar más y dije, a ver qué es lo que dice la ciencia, y encontré que, pues bueno, todo eso que yo estaba sintiendo estaba demostrado científicamente, y no solamente esos beneficios los estaba sintiendo yo, sino muchas personas más, habían estudios, y además de los beneficios que yo estaba sintiendo, habían muchos más. Entonces, como que ahí descansé y dije, bueno, puedo decir que no estoy loca, y me sentí como más confiada en practicar esto. Entonces me metí más y más y más, hasta que luego yo era voluntaria en el Club de Niños y Niñas de San Luis, y se me ocurrió enseñarles mindfulness también a los niños de ahí, luego a los maestros, y como que empecé a compartir mindfulness hasta que pues llegó el punto en donde dejé mi carrera de ingeniería de un lado y ahora me dedico completamente a enseñar mindfulness. Para eso me entrené con la Universidad de Massachusetts, con la Universidad de Brown y con Mindful Schools. Entonces, pues hoy me dedico a dar cursos de mindfulness en empresas, en colegios, con grupos abiertos al público también, para niños y también para adultos. Entonces esa fue mi historia de amor.
Yo, una historia súper cortita, pero que estoy segura te llevó pues mucho tiempo desde animarte a practicarlo, ir convenciéndote de que sí te estaba funcionando, y por eso quería que nos contaras un poquito, porque esto es algo que tú probaste de inicio, ni siquiera con la intención de dedicarte a esto o de vendérselo a alguien más, es algo que cambió tu vida. O sea, imagínate, híjole, qué fuerte que puedas asegurarnos, que puedas experimentar que algo cambia tu vida tan drásticamente. Me encanta.
Sí, exactamente como dices, Yu, la verdad es que todo fue como un experimento propio, y cuando me di cuenta de que me estaba sirviendo tanto, y es algo que como que de repente la gente me dice, ay, ya eres experta en mindfulness, y digo, no, creo que no habemos expertos en mindfulness, y que este tema de mindfulness o esta manera de vivir es algo que siempre puedes seguir aprendiendo, ¿no? No es como que, ah, ya acabé, ya estoy lista y ya soy la experta. Creo que todavía soy estudiante y sigo aprendiendo, y por eso me encanta tanto, porque entre más practico, más cursos tomo, más retiros hago, sobre todo la práctica, me doy cuenta de más cosas de mí, puedo sentirme mejor. Entonces, como dices, tal cual, fue como un bonito experimento, y ya después de eso fue que dije, pues qué padre, no hay, me encantaría que más gente experimentara este camino.
Oye, y es que, a ver, ya, escuchándote hablar, todos queremos sentirnos así, todos queremos practicarlo, pero vamos, ¿qué es? Porque todos hemos escuchado la palabra, estoy segura, suena en todos lados, todo el mundo la dice, pero de ahí a practicarlo como realmente es y de obtener los beneficios que tú nos estás contando, pues hay un gran camino, ¿no? ¿Qué es el mindfulness?
Sí, y creo que es bien importante esa pregunta que me estás haciendo ahorita, Yu, porque yo me he dado cuenta que como se ha popularizado tanto este tema, entonces de repente igual y en medios de comunicación o personas que no tienen tanta experiencia pueden compartir cosas que en realidad no son, ¿no? Entonces sí hay acerca de este tema como hubo como está habiendo, creo que no hubo, está habiendo un boom de información al respecto y de moda. Entonces, es importante esta pregunta de decir, a ver, ¿qué es? Entonces, hay varias definiciones, pero todas van apuntando hacia lo mismo. La manera en la que a mí me gusta explicarlo es que lo que hacemos en mindfulness es entrenar a nuestra mente. O sea, lo que vamos a hacer aquí es entrenar a la mente. Pero pues la mente tiene muchas habilidades y cualidades, entonces ¿entrenar la mente hacia qué? Lo que vamos a hacer específicamente es entrenar nuestra atención, nuestra capacidad de conciencia y como para qué, ¿no? Para poder estar viviendo cada momento sin estar demasiado abrumados por lo que venga en el futuro, por lo que sucedió en el pasado, es poder estar consciente, con una mente clara y sin juicios.
¿Sabes si
mejor? ¿En dónde me quedé yo?
Como esta parte de poder estar consciente, fue súper leve, ¿eh? Yo creo que sí, sí.
Te escucho, okay. Entonces, es como les decía, estar presente, sin juicios, y sin estar demasiado abrumados por el futuro, por el pasado. Entonces, yo en otras palabras podría decir que es entrenar nuestra mente para vivir una vida más atenta y una vida más plena. Pero así, básicamente así, pues ¿qué es mindfulness? Entonces, ¿cómo es esa calidad de atención? Es estar consciente de lo que sucede en el presente con una actitud curiosa y sin juicios. Entonces, mucha gente, el juicio que tiene acerca de, por ejemplo, la práctica de mindfulness es que vamos a hacer una práctica y entonces inmediatamente, si lo hice bien, me debería de estar sintiendo completamente calmado, completamente tranquilo, feliz. Y no es el caso, porque mindfulness es ponerle atención a lo que sea que esté sucediendo en el presente. Y a veces igual y alguien tiene ansiedad o cansancio o enojo. Entonces, ¿qué implica eso? Darte cuenta, ok, hay enojo, pero verlo sin juicio, sino decir, pues esta es una emoción normal, esto es natural, cómo se siente en el cuerpo, y el simple hecho de observar las cosas, de ser consciente de las cosas, de las experiencias de esta manera, ahí está el poder, ¿no?
Okay. Oye, me encanta porque a ti es a quien más he escuchado hablar de esta parte del no juicio. Y ahora con lo que estás diciendo entiendo que es prestar atención, estar consciente de todo y de lo que sea que esté pasando. Por ejemplo, a tu ansiedad, a tu enojo, a tu tristeza. Es decir, también se puede practicar la conciencia plena en eso que tal vez no nos está gustando, pero que evidentemente está trayendo un mensaje que sería bueno tomar. Se volvió a trabar Tere.
A veces la gente me dice,
oye, Tere, me da unos sustos.
Yo también ahorita como que mientras nos decías esas cosas, te escuchaba algo trabada. Te veía trabada, pero sí te escuchaba bien. No sé si tú me escuchas.
¿Qué está pasando con nuestro internet?
Ya sé, y ahorita el internet, mi internet ahorita sí me estaba funcionando, no sé si sea eso, pero ojalá que ya.
¿Quién sabe? Oye, pero te decía, resumo, es prestar atención a todo, aún a eso que no nos está gustando, como la tristeza, el enojo, la ansiedad, porque hay algo ahí que sería bueno que nosotros nos diéramos cuenta, algo así.
Exactamente, y es cualquier cosa, ¿no? Ahorita nos pones el ejemplo de las emociones, y otro ejemplo perfecto podría ser lo que sucedió ahorita con el internet, ¿no? La tecnología es inevitable que falle. Yo el otro día estaba dando un curso y de hecho, o sea, por ejemplo, les pongo tal cual el ejemplo. Hace unos días estaba dando un curso y de repente, pum, o sea, se fue el internet en todo el lugar en donde estaba en ese momento. Ni siquiera había señal, o sea, me intentaron marcar y ni siquiera había señal, o sea, se fue así como completamente por el clima. Entonces, son cosas que nosotros no podemos controlar. O sea, los eventos, la mayoría o muchos de los eventos externos que nos suceden, no los podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de cómo es mi relación con esto. O sea, ser consciente de cómo me estoy relacionando con esto y cómo nosotros nos relacionamos con esas cosas Eso sí es nuestro poder. O sea, está en nuestro poder decidir con qué actitud voy a tomar esto, cómo me relaciono con esto, y entonces ahí está la magia, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, a veces les doy el siguiente ejemplo. Aquí en San Luis hay una, yo vivo en San Luis Potosí, entonces hay una zona en donde muchas personas trabajan que se llama la zona industrial, y pues la ida y al regreso de esa zona hay mucho tráfico, ¿no? Entonces, seguro en donde vives te ha sucedido, o en donde los que están conectados viven, les ha sucedido que hay tráfico, y a veces te quedas atorado en el tráfico. Imagínense dos escenarios: una persona se enoja y no, ¿cómo es posible? Voy a llegar tarde, es que el gobierno, y echándole la culpa a todo. La persona dice, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. Voy a aprovechar para llamar. Entonces, ¿qué fue lo que nos enojó? ¿Qué fue lo que te estresó? ¿Fue el tráfico? No, porque las dos personas respondieron de una manera diferente. Es tu relación que está sucediendo en la vida. Entonces, aquí más bien nos responsabilizamos a nosotros mismos en vez de echarle la culpa a lo que está pasando externamente. ¿Te hace sentido?
Sí, completamente. Y te voy a decir algo, muchos de los beneficios que yo sé que tú has tenido con mindfulness, yo los he tenido también, y aun cuando no me he metido de lleno en la práctica, sino tal vez como, no sé, con otras muchas, como la gratitud, por ejemplo, que también vamos a tocar ese punto más adelante, pero creo que hasta me identifiqué mucho con esa parte que tú contabas de tu historia, porque en serio, o sea, es raro cómo te cambia la vida, y entonces cómo vas a explicar esos cambios, porque como que la gente no entiende bien, suena medio a brujería, suena medio extraño, pero me hace todo el sentido del mundo.
Sí, y a mí lo que me encanta es que yo sé que de repente hay prácticas que tienen cosas misteriosas, cosas medio místicas, pero mindfulness, todo es como súper claro, todo está científicamente comprobado, no tienes que creer en nada, ni dejar de creer en nada. Realmente, pues a los cursos que yo he dado, vienen personas de todas las edades, de todo tipo de profesiones, de diferentes religiones y no religiones, o sea, se vale, es una práctica que es para todos, eso es algo que me fascina.
Oye, ¿y hay áreas específicas en las cuales se pueda practicar? Porque yo he escuchado del mindfulness eating, he escuchado también en el sexo, que también trae como muchos beneficios, no únicamente para el placer sexual, que obviamente pues está padre, ¿verdad? También en la parte laboral, o sea, como que hay áreas en donde se puede ir aplicando. ¿Es así?
Pues básicamente, o sea, sí, porque la cosa es que mindfulness, yo también lo podría decir, que es una manera de vivir. O sea, no es algo que dices, ok, me siento y practico y hago, no sé, ahorita estamos con la cuenta del podcast de Presentemente, hago las prácticas de este podcast o tomo el curso y luego, pum, acabé y sigo viviendo mi vida y como si nada. No, o sea, la intención es que ese es el entrenamiento mental, es como si fuera el gimnasio, pero para aplicar esta calidad de atención, esta calidad de conciencia a todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, por eso es que has escuchado eso y pues es muy acertado, porque tal cual podemos aplicarlo a la manera en la que comemos, ¿no? O sea, desde los sabores, explorar las texturas, también ser más consciente de cómo la comida nos cae al cuerpo, porque todos los cuerpos son diferentes, entonces a mí me gusta mucho cuando la gente me pregunta de la comida, es, bueno, es que tenemos que hacer la prueba para nosotros mismos. Igual y alguien te dice, come carne y come queso, y si tú te das cuenta que eso a ti no te cae bien, pues no lo comas, ¿no? Y alguien igual y te dice, come verduras y come pan, pues revisa cómo te cae para ti, porque el cuerpo no nos miente, ¿no? Entonces es aplicar esta calidad de conciencia a todas las áreas, también para el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si trabajáramos más conscientes, más presentes? También un área que a mí me encanta es en las relaciones interpersonales, o sea, cómo escuchas a los demás, cómo hablas con los demás, cómo te relacionas cuando surgen dificultades. Entonces, es una manera de vida que, como dices, mientras vamos profundizando y avanzando más, pues la intención es aplicarlo a todas las áreas.
Oye, me encanta porque es la primera vez que lo entiendo así como tú lo estás diciendo. No es que haya diferentes tipos de mindfulness, sino que más bien es una práctica, un estilo de vida que puedes llevar a todas las áreas de tu vida. Me encantó. Está perfecto y me encanta cómo lo explicas porque creo que es la primera vez que me está quedando tan claro.
Qué padre. Qué bueno que me dices eso. Y creo que es cuando empezamos a practicar, nos empezamos a dar cuenta de eso, como cada vez, mientras más y más practiquen, los que están conectados y todos, te vas dando cuenta de manera natural, o sea, no tiene que ser algo tan forzado de que, a ver, bueno, ahora voy a hacer esto con atención plena. A veces sí lo puedes hacer, pero entre más y más vas practicando, uno de mis maestros favoritos justo de lo que habla es cuando la práctica, cuando la conciencia se vuelve natural, o sea, naturalmente estás más consciente en todo lo que haces y entonces eso te permite disfrutarlo más. O sea, algo que me encanta, que es ahí en donde está la magia de mindfulness también, es que cuando tú eres consciente, cuando tú le pones atención plena a un momento agradable, lo puedes disfrutar y apreciar muchísimo más. Y también, o sea, la práctica no significa que todo tiene que ser positivo y arcoíris, pero cuando tú eres consciente de una situación difícil, de algo desagradable, de una situación incómoda, el hecho de aplicar atención plena o de relacionarnos con eso de esta manera nos va a permitir ser más resilientes, responder a eso de una mejor manera sin quedarnos como atorados en la historia o en la emoción difícil tanto tiempo.
Oye, entonces esto tiene que ver con inteligencia emocional, tiene que ver con asertividad, perdón, tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con amor propio, tiene que ver con autoestima. Ay, no, estoy como, las ideas me están yendo a toda la cabeza porque es como otro eslabón más del bienestar integral, no únicamente el bienestar físico, porque tú ya nos decías que tiene beneficios como, por ejemplo, una disminución del estrés, de la ansiedad, evidentemente de la depresión, porque no te quedas anclado en el pasado. Tiene que ver también con la parte emocional, porque tiene que ver con nuestra inteligencia emocional, con la parte de la asertividad, de la resiliencia. O sea, es un bienestar integral completito.
Sí, exactamente, y que desde mi punto de vista, o sea, hablando desde mi experiencia y lo que he visto con muchos alumnos, es que cuando empiezas a entrenar tu mente de esta manera, a ser más consciente de esta forma en tu propia vida, después todas estas áreas, por ejemplo, de las que ahorita tú nos estás platicando, Yu, se vuelven más fáciles y se vuelve más fácil de entrenar. Por ejemplo, agarro el ejemplo que ahorita diste de la inteligencia emocional. Algunos de los que están conectados igual y sabrán que el padre de la inteligencia emocional, la primera persona que habló acerca de este tema, es Daniel Goleman. Entonces, él es el que viene a plantearnos y a decirnos que la inteligencia emocional es algo que es más importante que el coeficiente intelectual y que es uno de los predictores de éxito más importantes en la vida de las personas. Y además de eso, que está demostrado que las personas que tienen niveles más altos de inteligencia emocional son más felices, ¿no? O sea, te ayuda no solo a sentirte mejor y a ser más feliz, sino que te vaya mejor en tu vida personal, en tu vida laboral. Y entonces él, en el momento cuando plantea pues todos los pilares de la inteligencia emocional y saca muchos estudios y teoría al respecto, estaba como proponiendo algunas maneras de entrenarla, pero hace unos años ha sacado varios libros e investigaciones al respecto, realmente diciendo que una de las mejores maneras o la mejor manera de entrenarla es por medio de la práctica de mindfulness, ¿no? O sea, porque gracias a que tú conoces tus emociones, gracias a el autoconocimiento, luego puede surgir la autorregulación. Y ya que tú conoces eso en ti, entonces lo puedes manejar y conocer mejor en los demás. Pero tiene que partir de eso, ¿no? Entonces, es algo que va tal cual. La práctica de mindfulness va haciéndole como una infusión a muchas áreas de nuestra vida, como la autoestima también, ¿no? Entre más creces esto en mi experiencia, me siento más cómoda con mi cuerpo, con lo que soy, con mis defectos, con mi pasado. Entonces, sí, una manera de que a mí me gusta verlo es que te ayuda a hacerte amigo de tu propia mente, te ayuda a hacerte más amigo de ti mismo.
Oye, me encanta cómo lo estás diciendo y te juro que estoy babeando, porque les voy a poner un claro ejemplo. ¿Cuántos cursos ven allá afuera o certificaciones para hacerte más inteligente, para subir tu CI? No, eso ya no, ya ni siquiera significa nada. En cambio, para tu autoestima, para la resiliencia, para la inteligencia emocional, para la asertividad, para el liderazgo, para la comunicación eficaz, o sea, para todo eso hay mucho ya allá afuera, porque las empresas, las instituciones, los grupos, todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es que tú cuentes con esas habilidades y de una forma genuina, porque digo, si algo no se puede fingir, es inteligencia emocional, es resiliencia, es fortaleza, o sea, eso no se puede fingir. Un cambio de imagen vas y te lo hacen en un día, un examen te echas una noche mexicana y lo pasas, pero esto otro te lo llevas a tu vida y literalmente es un entrenamiento, como tú lo dices, pues para vivir mejor. Ay, bien comercial yo.
No, pero tal cual es, tal cual. Y yo, tal, o sea, a veces, pues sí, cuando platico de mindfulness, claro que les cuento todos los beneficios que yo he experimentado y todo, pero me gusta hacerle la invitación a todas las personas a, bueno, no me lo crean a mí, pruébenlo por ustedes mismos. O sea, hacen el experimento y revisa, a ver, si empiezo a practicar esto, ¿qué sucede en mi vida?
Me encanta. Entonces, ¿cómo se unen en todo esto la gratitud y el mindfulness? Que de hecho, en presentemente, tú tienes ya técnicas guiadas de gratitud. Pero, ¿cómo se unen? ¿Cuál es ese eslabón?
Qué bonita pregunta. Mira, se unen de una manera también muy natural, porque para que nosotros podamos agradecer algo, lo primero que tuvo que haber sucedido es que fuéramos conscientes de eso. No podemos agradecer las cosas que ni siquiera vemos y que ni siquiera nos damos cuenta que están en nuestras vidas. Entonces, la práctica de mindfulness nos ayuda a ser más conscientes de lo que nosotros somos, de nuestra experiencia, de nuestros cinco sentidos y de la mente. Y también, pues, más conscientes de nuestro entorno y de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, por medio de esto, yo he encontrado en mi experiencia, y pues también hay mucha investigación al respecto, que cuando tú eres más consciente, te das cuenta de más cosas que sí tienes. En vez de enfocarte tanto en lo que no hay, te empiezas a dar cuenta de, oye, pues puedo agradecer que hoy tengo una cama donde dormir. Puedo agradecer que hoy me pude dar un baño de agua caliente. Puedo agradecer las personas que me apoyan. Entonces, está muy conectado porque nos ayuda a apreciar muchísimo más detallitos que si vivimos en automático, damos por hecho y que no debemos de dar por hecho. O sea, tenemos que agradecer.
Oye, me queda perfecto como estás diciendo. Es que esta parte de conciencia plena, siento que se puede reducir mucho porque cualquiera diría, pues yo estoy consciente, estoy aquí, te estoy viendo, te estoy escuchando, pero si reflexionamos un poco en eso, nos damos cuenta que no, que estamos completamente inconscientes en una vida ya de rutina, de seguir procesos, así como tú nos estás diciendo ahora. Entonces es tan solo el hecho de prestar atención, de fijar tu mente, de voltear a ver eso, ya hace que tenga más valor.
Sí, sí. Y también es, como dices, como darnos cuenta de eso y también escoger qué pensar al respecto, escoger cómo relacionarnos también con lo difícil. O sea, a mí algo que me pasaba muchísimo antes, o sea, creo que es natural de los humanos que haya estrés, que haya sufrimiento, que hayan momentos difíciles. Pero la mente humana tiene una tendencia negativa. Hay un psicólogo que se llama Rick Hanson y tal cual habla de esto de la siguiente manera. Dice que los humanos, nuestra mente, funciona como velcro hacia lo negativo y como teflón para lo positivo. Entonces, esto fue pues porque nos ayudó hace muchos años a sobrevivir, ¿no? Si le poníamos atención a los peligros y a lo negativo, entonces teníamos más posibilidades de sobrevivir porque teníamos que estar al pendiente de que tal vez, no sé, un cocodrilo o un león no te comiera. Entonces, hoy en día sí tenemos peligros y sí nos tenemos que cuidar, pero a veces nuestra mente se estresa por cositas chiquitas, solo por una pelea con alguien o por una discusión en el trabajo, como si de verdad eso fuera de vida o muerte. Y yo les hago la pregunta, ¿cuántas veces no nos ha pasado que hubo un evento difícil o desagradable en el día y tal vez 10 agradables, y en la noche te vas a la cama pensando en lo desagradable? O sea, te vas de la cama y dices, ¡ay, no, fue un día fatal! Solo pensando en eso, cuando hubieron 10 cosas buenas, ¿no? Porque nuestra mente se quedó solo con lo negativo. Entonces, si nosotros practicamos ser más conscientes e intencionalmente, una práctica que yo hago es que todas las noches, casi cuando me acuerdo, ¿verdad? Hay algunas que se me olvida, pero casi todas lo hago. Digo, ok, voy a agradecer 5 cosas o 10 cosas. Puedes repetirlas o pueden ser diferentes cada vez. Y yo simplemente lo hago mental. Hay gente que lo hace con un diario. Yo simplemente lo hago mental. Pero siempre que hago esta práctica de decir, voy a cerrar el día agradeciendo, me doy cuenta en ese momento de que tengo muchísimas cosas y que soy muy afortunada, y que a pesar de que hubieran habido cositas difíciles, son así a comparación de todo lo que sí hay.
Sí, me encanta. Y bueno, tú sabes que yo tengo el diario de gratitud, que por cierto te lo voy a mandar para que lo puedas checar y me des tu opinión, porque es algo que hice con mucho cariño y justamente intentando plasmar lo que yo misma he recibido al hacer todas estas prácticas. Me encanta cómo lo cuentas, porque es literalmente así. O sea, en determinado momento fue una cuestión de supervivencia, hoy lo contrario. Necesitamos irnos a lo positivo, y no significa que no prestemos atención a lo negativo, simplemente no queremos clavarnos con eso, ¿no? Me parece perfecto. Dice por acá Luis, en sesión me pasa mucho con los pacientes que cuando están en un estado de paz y tranquilidad, no lo toleran y van a buscar problemas más fuertes que los que tenían. Oye, ¿por qué pasará eso, Tere? Como que son personas casi casi adictas al estrés, y ojo, porque esto no lo estoy diciendo al tanteo. Hay personas, he escuchado incluso a grandes personalidades decir, soy adicta al estrés y tengo un nivel de vida súper estresante y me quejo a diario del estrés, pero cuando no lo tengo, híjole, sufro porque siento que mi vida no está teniendo sentido. Y yo conozco personas, no voy a decir nombres porque me están viendo, que les pasa lo mismo. O sea, como que no andan con todo. Esta cuarentena, yo lo conté en algún momento, fue lo peor que me pudo pasar a mí, porque estaba acostumbrada a tener un ritmo de vida muy rápido. O sea, creo que las menos horas del día las pasaba en mi casa. Entonces fue como muy extremo pasar a otro lado completamente distinto. Pero hay personas así, ¿no? Como que tienen esa paz, esa tranquilidad o la felicidad. No sé si te tocó leer a de esa. Él decía que particularmente los mexicanos teníamos como este miedo a la felicidad. O sea, como que si llega la pena, la tristeza, el enojo, la desgracia, decía él, le damos la bienvenida, le abrimos la puerta de nuestra casa y lo sentamos en la sala, ¿verdad? Pero si llega la felicidad es como que no, porque algo feo va a venir después. ¿Has escuchado eso? ¿Por qué seremos así? ¿Qué estrés?
Yo creo, o sea, mi opinión al respecto es, hay una frase que me gusta mucho y dice, lo que sea que practicas es lo que se vuelve más fuerte. Lo que sea que practicamos es lo que se va a fortalecer. Entonces, ¿qué sucede si nosotros, todas las experiencias que estamos teniendo día a día, como ahorita nos platicas, ¿no? Son de mucho estrés, en muchas situaciones difíciles, entonces eso es lo que estoy entrenando en mi mente y es lo que estoy fortaleciendo. Sin que tú lo quieras, ¿no? O sea, entonces ya tu patrón, tu condicionamiento es, pues, igual ya estar enojado, a estar estresado, y si ya no tienes esas emociones difíciles, hasta dices, ay, no, pues déjame hacer algo para sentirlas otra vez, porque es como que hacemos hábitos. O sea, lo que sea que acostumbramos a la mente, cada vez que lo vamos repitiendo, se va volviendo un hábito más y más y más fuerte. Todo se puede volver un hábito. Entonces hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Entonces, es natural esto, pero lo único que hay que, a lo que yo invito a hacer a mis alumnos, que es lo que yo hago conmigo misma, es, otra vez voy a meter lo de sin juicios. O sea, sin juicios, revisar cuáles son los efectos, cuáles son los resultados de cualquier cosa, ¿no? Entonces, de repente, si tengo un día acelerado o si tengo unos meses de trabajo muy intenso, muy estresante, reviso y trato de ser consciente, sin juicios, a ver qué está pasando. Y noto que hay más cansancio, que hay un humor no tan bueno, que me enfermo más fácil de gripa o de otras cosas, a que cuando igual y si trabajo muy poco y soy floja, etcétera, como revisar y no me siento motivada, etcétera. Entonces, si somos conscientes y notamos como las causas y efectos, a ver, ¿cómo me siento cuando hago esto durante, después? O sea, permitirnos ver la vida como un experimento. Nuestra sabiduría, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente tiene sabiduría y te va a decir, ay, aquí está el balance, pero es permitirnos explorarlo por nosotros mismos, ¿no? Y igual y descubrir cosas nuevas. Seguro ahorita de lo que tú nos platicas, Yu, de que estabas acostumbrada a estar todo el tiempo afuera y de alguna, de, no sé, hacer muchas cosas al mismo tiempo o hacer muchas cosas, probablemente habían cosas buenas en eso y cosas que no fueran tan buenas. Y ahora de estar más tiempo en casa, probablemente hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Pero ser consciente de las dos cosas es lo que nos permite, a ver, ya que este virus haya pasado y que esté seguro salir y hacer reuniones otra vez, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que me nutre? ¿Dónde está mi balance? Esa es la manera en la que yo veo las cosas. No sé, ¿qué opinas tú al respecto?
A mí me encanta, y es que te voy a decir algo, la mayoría estamos acostumbrados a recibir lo que venga, y vivimos de forma inconsciente otra vez, y nos vamos como que, pues tengo que decirlo, ¿no? Maleando de esa forma, y entonces estamos acostumbrados a recibir los fregazos de la vida por donde nos caigan. Qué padre que tú nos digas que podemos entrenarnos a vivir diferente desde la parte mental. Eso a mí me queda clarísimo. Yo creo que es de lo más significativo que he encontrado yo con el mindfulness y con otras prácticas con las cuales está relacionado, por ejemplo, con el diario de gratitud, porque, híjole, tu vida cambia, así como tú lo dijiste al inicio.
Y poco a poco, ¿no? O sea, tampoco no tenemos, no les quiero crear una expectativa a los que nos están escuchando de que ya, en unos días ya no vas a tener problemas, y porque los problemas son naturales y es natural que hayan problemas. Todos tenemos problemas familiares, problemas económicos, de salud, etcétera, pero entonces existe esto, esa posibilidad de decir, bueno, con esto que está surgiendo en este momento, ¿cómo decido relacionarme? Y es algo poco a poco, o sea, tener mucha paciencia, porque yo también soy consciente de que hoy en día con Amazon y las entregas de un día o dos días o los pedidos en línea, estamos acostumbrados a que todo suceda de manera inmediata, ¿no? Y hacer una práctica, pues no me sirvió. Le tenemos que dar tiempo a las cosas, y hablando yo de la paciencia, de mindfulness y de la gratitud, creo que es algo con lo que tenemos que ser constantes y muy pacientes.
Sí, no, o sea, es un proceso. Yo recuerdo que yo comencé a investigar y a practicar la gratitud hace más de un año, porque incluso en el podcast tengo uno de los primeros episodios que se llama así, Escribe tu diario de gratitud. Fue creo que el tercer episodio, no me acuerdo, eso hace más de un año. Entonces, ahora volví a retomar el tema con el reto de gratitud, con el diario de gratitud, pero ya hace mucho tiempo, o sea, tú lo mismo, con mindfulness tienes ya varios años. Entonces, qué bueno que aclaras que no es algo como muy rápido, pero pues ojalá nos animáramos a comenzar, ¿no? Oye, que por cierto nos vas a guiar una práctica, ¿no?
Sí, sí. De hecho, ¿ya será ahorita? ¿La hacemos ahorita?
Sí, porque tienes que tomar el tiempo, ¿no?
Sí. Entonces, pues lo más importante es practicar y no necesitan tanto tiempo. Claro que entre más practicas, más beneficios, como el ejercicio. No es lo mismo si practicas, no, por ejemplo, si caminas 10 minutos al día que si caminas 40, tiene un efecto diferente. Pero sí está demostrado científicamente que con que practicáramos 5 minutitos podríamos notar la diferencia. Entonces, ahorita me gustaría compartirles una práctica de 10 minutitos. Vamos a hacer la práctica y luego Yu y yo habíamos pensado dejar algo de tiempo al final para preguntas, comentarios y cualquier duda que quede, ¿va? Entonces, pues para empezar los voy a invitar a que se sienten en una postura cómoda o que tomen la postura que sea cómoda para ustedes. Tal vez ya llevas mucho tiempo sentado o sentada y prefieres estar de pie o prefieres acostarte. Puede ser la postura que sea que te ayude a sentirte despierto y al mismo tiempo también sentirte cómodo, relajado. Idealmente no queremos una postura muy incómoda. Entonces invita a una línea recta a la columna. Y revisa cómo se siente el cuerpo y si ¿Crees que te podría ayudar algo a estirarte? Puedes estirar un poco los brazos, mover los hombros. Escucha tu cuerpo. Y cuando sea suficiente, cuando sientas que tu cuerpo ya se siente bien, trayendo el cuerpo a quietud. Y voy a tocar una campana, simplemente escuchando de una manera relajada el sonido de la campana. No te tienes que esforzar, solamente dejando que este sonido le ayude a tu atención a llegar al presente. Puedes tener ojos abiertos y relajados o cerrados si es cómodo para ti. Simplemente reconociendo cómo se siente el cuerpo, sin juicios, el cansancio, energía, ¿qué sientes que hay? Puedes ir recolectando poco a poco la atención, las sensaciones físicas de la respiración. Busca la parte del cuerpo en donde se te haga más fácil sentir la respiración hoy. Tal vez para ti es la nariz, el aire entrando fresco y saliendo tibio por las fosas nasales. El pecho, cómo se infla y se desinfla, el abdomen, incluso si quieres puedes poner una mano sobre el pecho o el abdomen para sentir con más claridad. Mientras estás siendo consciente de la respiración, viendo si es posible permitir que el cuerpo se relaje. Por ejemplo, si tienes los ojos abiertos, muchas veces los tenemos algo tensos. Puedes poner la mirada borrosa y que se relaje la mirada, siendo consciente de la cara y permitiendo que se relaje la mandíbula, la frente. En esta práctica no nos tenemos que concentrar demasiado, no hay ningún esfuerzo que hacer, solo ser conscientes, con una atención descansada de lo que sea que vaya sucediendo en el momento presente. Inhalando y sabiendo que estás inhalando. Exhalando y sabiendo que estás exhalando. Y es completamente natural que de repente la mente se distraiga, que te tengas pensamientos del futuro, del pasado, o que la atención se mueva hacia ti. Que esto suceda es normal, no significa que lo estés haciendo mal, simplemente date cuenta, reconoce, la mente está pensando, es un pensamiento y de manera amable, sin regañarte, sin juzgarte, acompañando la atención de regreso a la respiración. Esto es parte natural de la práctica. Entonces eres consciente de dos respiraciones más y otra vez la mente se va. Y cuando te des cuenta, reconociéndolo sin juicios, acompañando la atención de regreso a este inhalar o este exhalar. Si es posible no controlar la respiración. Hay en prácticas en donde nos dan la instrucción de respirar profundo o controlarla, simplemente dejando que el cuerpo respire solo y natural y siendo testigo de eso. Cada respiración es diferente, es completamente nueva y única. Y si encuentras ponerle atención a la respiración es difícil, que te está causando más ansiedad o incomodidad, no tiene que ser a fuerzas la respiración, puedes escoger ser consciente de los sonidos. Y solo descansando la atención en los sonidos que van siendo recibidos por los oídos. Algunos cercanos de tu propio cuerpo, una voz, algunos lejanos. Solo presente. Y después de esta práctica cortita, estos minutos de conciencia plena, revisa cómo te sientes, cómo se siente el cuerpo ahora, cómo está la mente. No hay ningún resultado en particular que estemos buscando más que ser conscientes de qué hay. Mientras esta práctica va llegando a su fin, si quieres, puedes tomarte un momentito para agradecerte por esta práctica que acabas de hacer. Tal vez fue la primera o tal vez no, pero sea lo que sea, cultivaste bienestar en ti. Y cuando tú estás bien, todo lo que te rodea está bien. La práctica es un regalo para ti y para todos los que te rodean. Tal vez descansar la atención en unas respiraciones más hasta escuchar el sonido de la campana. Si tenían los ojos cerrados, tal vez los pueden ir abriendo, y a mí me gusta mucho como que estirarme después de practicar. Si alguien se quiere mover o estirarse, pueden hacerlo.
Aquí necesitaríamos ya la música, ¿no? Que también funciona.
¿La música como de en general o a qué te refieres, Yu?
Sí, porque también podemos utilizarla para hacer algunos ejercicios, incluso de meditación, o incluir el mindfulness. Como a veces creemos que hacer este tipo de prácticas es nada más estar en silencio y en tu tapete y en posición, y no.
Sí, mindfulness, pues como te decía hace un rato, puede ser consciente de lo que sea. Yo la verdad sí recomiendo practicar sin música, ¿Por qué? Porque cuando practicamos con música, la música nos ayuda muchísimo a relajarnos. Pero, ¿qué sucede? Que a mí me gusta ver la práctica desde este punto, que no necesitemos, que no nos hagamos dependientes de ningún factor externo. Entonces, lo que pasa a veces cuando nos acostumbramos a practicar con música, es que si de repente no me puedo poner música, entonces es como, ay, no me puedo relajar porque no está la música. En cambio, me encanta la idea de decir, a ver, quiero entrenar mi mente para que sea lo que sea que haya, poder estar en paz con eso. Entonces, esa es mi perspectiva, pero claro que de repente es válido, ¿no? Si un día tú sabes que la música te ayuda y dices, quiero practicar con música un día, de repente está bien. Incluso a mí me gusta mucho de repente hacer pues el experimento de escuchar alguna canción que me guste mucho con atención plena, ¿no? Entonces creo que la disfruto más la música cuando la escucho conscientemente.
Sí, no, al final ahorita ya cuando ya te quieres mover, podría ser perfecto. Oye, dice por acá, Ceci, ya los últimos minutos me da sueño. ¿Qué hago para seguir consciente? Contesta eso, por favor, porque yo sé que tú le vas a explicar muy bonito.
Súper. Sí, la verdad, Ceci, esa es una de las preguntas más comunes y creo que es muy natural. O sea, primero que nada, porque muy pocos humanos hoy en día dormimos las horas que deberíamos de dormir. O, por ejemplo, la situación que hoy en día estamos viviendo de la pandemia, pues, quieras o no, causa estrés, entonces el cuerpo se cansa. Entonces, mindfulness nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que hay en mí en este momento, y para muchos, muchas veces, es encontrar que hay cansancio. Entonces, yo les diría, háganle caso a su cuerpo, y si notan que su cuerpo está cansado, pues entonces tal vez dormir un poquito más o descansar un poco más. También es muy normal que de repente se noten que se queden dormidos en ratos de la práctica, y es normal, no se tienen que regañar ni nada. Pero lo que sí es que, pues si nos quedamos dormidos ya no entrenamos nuestra mente. Entonces, cuando puedas, cuando te des cuenta de esto, si te sucede muy seguido, las recomendaciones que yo te daría son las siguientes. Primero, a mí me ayuda mucho practicar sin recargar la espalda. Por ejemplo, si estoy en una silla, hacerme un poquito más para adelante y no recargar la espalda, o por eso me gusta practicar en el piso. Entonces, invitar una línea recta a tu columna, y cuando estás derechito, pues es más difícil que te quedes dormido. Entonces, la postura ayuda mucho. Otra cosa es que si notas que hay mucho cansancio, puedes practicar de pie. Es completamente válido y a mí me gusta hacerlo muchas veces así, nada más te pones parada, cómoda y practicar de pie. Y otra opción es probar practicar con los ojos abiertos, o sea, cuando notes que te estás quedando dormida, abrirlos, dejarlos relajados y practicar con los ojos abiertos un ratito. Y así
es. Y bueno, que a final de cuentas tú dijiste que esto es una forma de vivir sin juicios. Entonces, desde ahí comienza, ¿no? No juzgar nuestra práctica, no juzgar la forma en que lo vamos haciendo, porque como tú dijiste, vamos empezando poco a poquito hasta que a final de cuentas estemos viviendo en conciencia tan plena que ni siquiera nos estamos dando cuenta porque ya es algo automático.
Exactamente. Es algo que poco a poco va sucediendo y poco a poco se va haciendo más fácil también quedarte despierto en las prácticas. Yo me acuerdo las primeras veces que practicaba, me quedaba súper dormida y siempre como que no sueño.
Oye, ¿sabes qué? Como que siento que el internet hoy sí nos fue fatal. Esto último no te entendí nada. Yo no sé si los que nos están viendo sí están pudiendo entender todo. No sé si es mi internet, no sé si es el tuyo, no sé si es en general la red, pero siento que no nos está apoyando nada con esta forma de ser.
Sí, está raro. Yo ahorita sí te escuché, pero ¿no me escuchaste qué fue lo que dije acerca del sueño o qué fue lo que
esta última cosita que dijiste, como cuando yo te decía que pues tampoco hay que juzgar nuestra práctica y hay que irnos teniendo paciencia en la forma en que lo vamos haciendo? Eso ya después yo no te entendí.
Ay, no te preocupes, justo hay que aplicarlo a esto.
Ya sé.
Algo dice, es Mercurio retrógrado.
Me niego a creer en eso, pero oye, capaz que ya luego también sale Cambio Planet con que hay investigación científica de Mercurio retrógrada. No sé, qué estrés. No, no puede ser.
Ay, oye, pero con respecto a tu pregunta, tal cual decía lo mismo que tú, o sea, solo hice eco acerca de eso que sí, o sea, es ver las cosas sin juicio y que, como dices, es práctica, o sea, poquito a poquito.
Oye, Tere, ¿tienes algún taller próximo? ¿Estás haciendo algo ahora donde podamos continuar con la práctica, continuar aprendiendo? Digo, además del podcast, que a mí me encanta porque aprende uno tanto. Estaba haciendo cuentas y creo que ayer me eché como 6 episodios de 6 podcasts diferentes. Entonces tenía yo 1000 ideas en mi cabeza. Es que es una herramienta tan buena para aprender ahora. Pero ¿tienes algún curso, algo donde podamos ir y buscarte para aprender y para que nos guíes un poquito más de la mano en el mindfulness?
Sí, claro que sí. Mi cuenta en donde doy cursos se llama In Mind Training. Si quieren, se las puedo apuntar aquí para que
Sí, o sea, las podemos
las tengan
dejar
a la
en
mano.
comentarios o en historias.
Ándale, va. Las iba a escribir ahorita, pero está buenísimo eso de dejarlo en los comentarios. Y ahorita estoy dando cursos en línea, en vivo, por medio de Zoom. El curso que doy se llama Mindfulness Based Stress Reduction y es un curso que se desarrolló en la Universidad de Massachusetts y me encanta porque pues es el curso más investigado y reconocido de mindfulness. Entonces, si les interesa, es un curso de 8 semanas, pero que está súper comprobado científicamente y me encanta, es mi curso favorito. Están invitadísimos a eso. También en la cuenta de InMind Training de repente organizo algunas clases gratis, algunas sesiones gratis. Entonces, si les interesa recibir información de eso, también me pueden seguir en Instagram o Facebook de InMind Training. Y pues básicamente es eso. También está el podcast, que aquí hay muchísimas prácticas gratis y que las preparamos con
La
mucho
de esta
cariño para
semana
ustedes,
es
Margot.
una práctica para conciliar el sueño, que yo estoy segura que a todos nos va a venir de perlas porque muchos seguimos como con bronquitas de insomnio. Entonces está buenísima, no les lleva más de 10 minutos, los episodios son cortitos, son rápidos, te dejan como muy tranquilo, como muy en paz. En verdad tienen que ir a presentemente y obviamente a InMind Training porque ahí vas a encontrar muchas más herramientas, ¿no?
Ay, muchas gracias, yo sí, exactamente. Y justo, qué padre que hablamos de la gratitud, porque en esta meditación que les dejé de esta semana para hacer antes de dormir, también, además de practicar mindfulness, hacemos una práctica cortita de agradecer, o sea, de agradecer algunas cosas antes de dormir.
Me encanta, me encanta. Oye, Tere, te agradezco muchísimo. No sabes, porque esto incluso para mí personalmente vale muchísimo, ya que estoy intentando tener cada vez más este tipo de prácticas, porque como a ti te pasó ya, yo también quiero cambiar mi vida y obviamente ver esa parte positiva cada vez más fortalecida. Te agradezco desde lo personal, pero te agradezco también por estar presente con mi comunidad, que yo sé que les va a encantar tu información y tus cuentas, porque son cosas valiosísimas y que todos debieran estar viviendo ahora. Te agradezco muchísimo. Qué lástima que la tecnología no haya estado de nuestro lado, pero yo creo que en sí quedó perfectamente claro porque además explicas padrísimo. Y pues ojalá luego hagamos otras cosas juntas. Ojalá luego te des una vuelta por mi newsletter o en un episodio del podcast.
Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a ti también. Me encantó que me invitaras, me encantó platicar contigo y estar presente con toda tu comunidad. Espero que muchas personas se beneficien de esto y pues que sigamos en contacto. Los que quieran estar en contacto, ahí yo les respondo por la cuenta de InMind Training o Margot en presentemente. Y les mando un abrazote virtual a todos, incluida a ti, Yu, para que estén muy bien.
Oye, muchísimas gracias. Saludos a Margot, saludos a Viajante Café, me imagino que es el chef. Saludos a todos los que estuvieron ahora. Ana, quisiera nombrarlos a cada uno. Ceci, a Luz, a Luis, a Tere, a Ana. Híjole, saludos a Nitzi, a Cristi. Quisiera mencionarlos a todos, pero luego entre la plática se nos van. Pero pues en fin, tenemos que cortar esto porque el tiempo se nos ha acabado y quiero guardarlo en Instagram TV para que más personas puedan verlo. Pero pues Tere, te veo pronto. Espero poder seguir haciendo cosas juntas. Aparte, estamos súper cerquitas. ¿Quién quita y en una de esas me lanzo a tus cursos presenciales, ya cuando se pueda?
Claro que sí, claro que sí. Les mando muchos abrazos y besos a todos. Gracias por conectarte.
Adiós.
Adiós.